adorarte, Padre Santo, pero queremos adorarte en espíritu y en verdad para agradarte, Señor. Perdona nuestras ofensas, Padre amado. Te pedimos que nos acompañes en esta mañana, que te quedes con nosotros, que nos inspires, Señor, para oír, para hablar, para entender tu voz, Padre amado, para que podamos recibirte verdaderamente, Señor. Padre, para que verdadera fe se establezca en nuestros corazones y podamos edificar sobre un fundamento verdadero, Padre amado. Oh Dios, que podamos comprender todas estas cosas, que tú nos inspires, Señor, que tú nos despiertes, Padre amado, que abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, Señor. Que podamos verte a ti en el cumplimiento de tu palabra en este día, Señor. Concédelo, Padre. Toma tu palabra, Señor, y revélala al corazón, Padre amado. Bendice, Señor, este ministerio, Señor. Bendice el esfuerzo de nuestros hermanos, Padre amado. Todos los que han trabajado, Señor, a través del tiempo, Padre Santo, para que todo esto sea posible, Padre, recompénsalo, Señor. Bendice a los músicos, bendice a los hermanos que han hecho su esfuerzo por estar aquí, Señor. Padre, que tengan ellos un claro entendimiento de todas estas cosas, Padre. Que podamos salir esta mañana mejores hijos, Señor. Padre, más aparejados contigo, Señor. Concédelo, Señor. Padre, por los que están enfermos, te pido que tú les sanes, Señor. Por los que tienen necesidades, Padre Santo, creo que todos las tenemos, Señor. Que tú nos proveas, Padre amado. Suple nuestras necesidades, Padre Santo. Ayúdanos, te necesitamos en nuestro medio, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos, amén. Que Dios le bendiga. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas 2. Y en el 41, vamos a leer un poquito. Son cosas que todos conocemos. Solo queremos presentar este pequeño pensamiento para hacer una pequeña reflexión en esta mañana, ¿verdad? Dice en el 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Él estaba interesado en ese asunto, ¿verdad? Él no era un niño común, ¿verdad? Él era la palabra. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Leamos también en Mateo 21. En esta mañana quiero hablar acerca de los negocios de mi padre. Los negocios de mi padre. Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que se recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros. Hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará? Aquellos labradores le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Siéntense, por favor. Dice que José, María no entendieron las palabras que él les dijo. Él estaba viendo las cosas desde un ángulo y ellos las estaban viendo desde otro ángulo. Él estaba viendo el asunto como un negocio, pero ellos no estaban viendo ese asunto así. Él estaba viendo los intereses que había, la empresa que había y la necesidad que había en esa empresa, ¿verdad? Era negocio de él atenderla, ¿verdad? Él debía atender esa empresa, ese negocio. Pero ellos no lo estaban viendo así, en esa manera, ¿verdad? Ellos lo estaban viendo de otra manera. Ellos habían ido a adorar. Ellos sí habían ido a celebrar la Pascua. Ellos estaban en ese asunto de religión, ¿verdad? Y en ese alboroto. Pero él tenía un negocio y él estaba viendo que había un negocio y ese negocio tenía serios problemas. Entonces, él estaba allí para atender ese negocio. Vemos, ¿verdad?, de que Dios está en el negocio de cumplir su palabra. ¿Ve? Ese es el negocio del Señor. Dios está en el negocio de vivificar su simiente. ¿Ve? Dios está en el negocio de cumplirle al creyente la palabra que le prometió para ese día. Dios está en el negocio de despertar el corazón de la gente, de los elegidos, de aquellos que Él conoció de antemano, a quienes Él les hizo promesas específicas. Él está en ese negocio de despertarlos, de traerlos a vida. Entonces, ve, Jesús captaba esas cosas, Él sabía esas cosas, Él era la palabra. Y entonces, pero José y María no entendieron esa cosa. Nadie entendía esas cosas, ¿verdad? Pero Él sí las entendía. Vemos cómo este era un negocio, ¿verdad? Un negocio que comenzó bien lejos. En el principio podemos ver nosotros en Génesis, Dios montó una empresa, una gran empresa, ¿verdad? Era el padre de familia. Entonces él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Él creó hijos a su imagen y Él les dio comisión a ellos, ¿verdad? Y entonces esta comisión era que se multiplicaran, que trajeran hijos a su imagen, a su semejanza, ¿verdad? Y entonces vemos cómo estas cosas, Él les dio ese negocio, lo puso en sus manos. Ellos eran administradores de esas promesas, administradores de esa palabra, administradores de esa simiente de promesa, ¿verdad? Y ellos como tales tenían que tener conciencia plena de la responsabilidad que Dios ponía en sus manos, ¿verdad? Ellos no debieron haber, Eva no debió haber tomado a la ligera la promesa, ¿verdad? Si ella tenía alguna duda al respecto, ella, su deber era, ¿verdad?, quedarse allí, escudriñando, oyendo qué Adán tenía que decir. ¿Ve? ¿Qué es lo que Dios le había revelado a él? Y por ese canal, ¿verdad?, preparar su corazón para edificar fe, para esperar ese hijo de promesa. ¿Ve? Porque un día sí iba a manifestar esa palabra. Y ellos tenían ese negocio en sus manos. Vemos cómo de repente ella, ¿verdad?, allí recibió una oferta de otro negocio diferente. Algo tan parecido, tan bueno, tan similar que parecía, ¿verdad? Algo que podía ayudar un poco a echar a andar el negocio, pero de otra manera. Y ella recibió una oferta de un contrato mejor, ¿verdad? Y ella llegó a firmar ese contrato. Y vemos cómo eso arruinó el negocio, eso vino a arruinar el negocio. Después de ser ellos administradores del negocio del padre, ellos, vemos cómo Eva llegó a ser solo una trabajadora del reino del enemigo. ¿Ve? Después de ser administradores de los negocios del padre, ¿verdad? Ella solo llegó a ser una sirvienta del negocio del enemigo. Y empezó a producir en el negocio del enemigo lo que debió haber producido en el negocio del padre. Y produjo hijos, produjo un Caín a la imagen del enemigo. ¿Cómo ese negocio fue dañado allí, verdad? Y entonces, ciertamente Dios está en ese negocio. Dios no ha abandonado ese negocio, ¿verdad? Dios ha permanecido, vemos cómo todo lo que pasó, ustedes lo conocen, ¿verdad? Pero muchas veces no tenemos conciencia de cómo Dios lo está viendo, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Dios vio que la cosa se había contaminado. Dios les dijo, bueno, ahora ya está esto aquí, ahora no se contaminen. Mantengan este linaje separado. Pero vemos que en los días de Noé todos se mezclaron. Y todo llegó a ser, y entonces Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Y entonces, bueno, sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Vino el diluvio y todas esas cosas. Pero entonces Dios dijo, yo tengo que hacer prosperar mi empresa. Y Dios empezó a buscar un hombre, ¿verdad?, a quien le pudiera encomendar el negocio. ¿Ve? Encontrar un hombre verdadero que pudiera separarse de todo, ¿ve?, y no enredarse en otro negocio, sino en el negocio que Dios pusiera en sus manos. Vemos cómo Dios encontró a Abraham. En Abraham encontró ese hombre, ¿verdad? Y él le hizo esa encomienda a Abraham, ¿verdad? Dios empezó a trabajarlo. Dios tenía propósitos con Abraham. Tal vez al principio él no sabía, ¿verdad? No tenía claridad en ese gran propósito, pero Dios empezó a trabajarlo y a revelarle y a trabajarlo y a llevarlo de fe en fe. Y entonces vemos que un día Dios le hizo claro a Abraham: mira, Abraham, este es mi propósito. ¿Ve? Yo te voy a dar un hijo. Por tu simiente voy a traer esa promesa que yo hice, ese propósito que yo tenía de traer hijos a mi imagen. Ahora el negocio está en tus manos. ¿Ve? Te lo entrego a ti porque yo sé que tú lo vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos después de ti. Porque vas a tener cuidado de este negocio. ¿Ve? Y entonces vemos cómo él le dio esa empresa a Abraham. Él confió eso, lo hizo administrador de un gran negocio. Vemos cómo este hombre, ¿verdad?, caminó con Dios y Dios le fue aclarando a él estas cosas, estos misterios de este negocio, ¿verdad? Llegó a un punto que él pudo entender realmente y su fe fue verdadera, su fe fue sólida, ¿ve? Y entonces Dios probó todas esas cosas, ¿verdad? Y cómo estos hombres se amarraron a esas promesas. Y Abraham se separó de su tierra, de su parentela, se quedó allí solo con Dios, porque él sabía lo grande que Dios le había encomendado a él. Pero no era solo darle un hijo, ¿qué sentido tenía? No era solo darle un hijo. No solo era eso, para que él tuviera un niño y que jugara con el niño. No, solo era eso. Los pensamientos de Dios eran más elevados. Él tenía que entrar en esos pensamientos. Él tenía que captar todo el misterio. ¿Qué sentido tenía solo para que jugara con un niño y se muriera y después siguieran los niños y muriéndose? Y que se quedaran y heredaran aquellas cosas que él había trabajado. No era eso, había una encomienda más grande. Había un negocio verdadero en medio de todo aquello. Había un negocio verdadero. Había algo más grande en medio de todo aquello. ¿Ve? Porque aquella empresa de Dios estaba en juego, ¿verdad? Y él tenía que sacar adelante aquello. Y vemos cómo hombres vinieron, ¿verdad? Y captaron eso. Hombres vinieron y captaron eso. Ellos sabían que por ese linaje Dios iba a traer esa simiente por la medio de la cual iba a ser bendita a todas las naciones. ¿Correcto? Pero no era Isaac. ¿Ve? Aquellos hombres, Isaac, Jacob, entendieron que había algo más. No era solo, sí, somos hijos de Abraham. No, pero es que Dios iba a cumplir promesas. Dios iba a cumplir, iba a vivificar un día esa palabra, esa promesa. Dios iba a visitar esa gente. Veamos cómo estas cosas pasaron, ¿verdad? Es tan importante considerar estas cosas y verlas en el ángulo que Dios las ve. Porque si usted no las ve en el ángulo que Dios las ve, entonces usted no va a trabajar en el negocio del Padre. En vez de querer trabajar en el negocio del Padre y estar actuando cosas, usted puede estar más bien estorbando a que ese negocio avance. Si usted no entiende el negocio, no lo va a hacer prosperar. Imagínese que usted tenga una empresa y ponga un hijo que no sabe cómo es la cosa y lo ponga de gerente ahí. Ese muchacho le va a arruinar la cosa. Él va a empezar a tomar decisiones, él va a empezar a maltratar a la gente, él va a empezar a romper los clientes, la relación con los clientes, él va a hacer un montón de cosas erradas, porque él no sabe a dónde quiere llevar la cosa. Él no entiende esas cosas. Es importante que el Hijo de Dios conozca el negocio, que entienda esas cosas, ¿verdad? Vemos cómo las cosas fueron pasando, la cosa iba avanzando. La empresa iba avanzando. Hijos iban viniendo, vino Isaac. Luego, ve cómo Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Antes de que Isaac se casara. Abraham sabía esas cosas. Abraham sabía que Dios lo había escogido a él y que a través de ese linaje. Por eso cuando le dijo a Eliezer, ve y trae una mujer. Pero tiene que ser de mi parentela, de mi sangre. No puedes tomar, no puedes mezclar este linaje. No puedes mezclarlo. Esto va más allá. Esto no es cuestión de una locura del hombre, de un legalismo. Para la gente decía, ese viejo legalista, no quieren tomar una muchacha de ahí. Hay buenas muchachas. Pero él entendía el negocio. Él entendía el negocio, él no podía tomar decisiones que mellaran el negocio, los intereses de ese negocio. ¿Ve? Él tenía claridad, él tenía que mantener ese linaje. Dios se lo había revelado a él. No es una cosa así al antojo que Abraham, tiene que ser de mi parentela. Es como no era una cosa al antojo que le dijo aquel, jurá, que no me vas a dejar mis huesos aquí. No es una cosa así al antojo. Ese era el efecto de una revelación que ellos tenían, porque ellos estaban amarrados a una promesa. Las enseñanzas de Abraham estaban en su corazón. Ellos no tenían que mezclarse. ¿Ve? Ellos no tenían por qué mezclarse, aun cuando el enemigo viniera con ofertas y con contratos, como vino con Eva. Un día, ustedes se fijan, cuando estaba allá Jacob con sus hijos, y aquel rey vino y aquel hombre llegó y le violó la hija. Y vino aquel hombre a querer hacer trato con ellos, a darle sus hijos y que sus hijos se casaran con sus hijas y hacer esa mezcancinga, ¿verdad? Mezclando la cosa. Pero estos hombres sabían mejor. Esto está bien, pero después los mataron a todos. ¿Ve? Y realmente, ¿ve? Ellos no tenían por qué mezclarse, tenían que mantenerse. ¿Pero por qué era que no tenían que mezclarse? Porque tenían que ser uno con esa visión. ¿Ve? con esa visión, con esa comisión, con esa revelación de Abraham. Ellos tenían que ser uno para no poder comprometerse, porque si no captaban eso, ellos se iban a enredar. Tenían que permanecer todo el tiempo escudriñando esa visión de Abraham, escudriñando esas enseñanzas de Abraham, ¿verdad? Cómo Dios había lidiado con él y por qué eran un pueblo peculiar. ¿Por qué eran diferentes? ¿Por qué es que tenían que ser diferentes? ¿Por qué no tenían que casarse? Preguntas que tenían que buscar respuestas ellos. ¿Por qué no tenían que casarse con otras mujeres? ¿Por qué no tenían que mezclarse? Había una razón para todo ello. No era una doctrina sacada de Abraham, así de lo loco, ¿verdad? Pero había una empresa en juego. Había un negocio que cuidar, ¿verdad? Vemos cómo pasaron las cosas, ¿verdad? Vemos cómo algunos de ellos, podemos ver en la Biblia, cómo se olvidaron de esas cosas. Una vez Judá tuvo tres hijos y los dos primeros se murieron y no quería dar el tercero a la mujer. Él no entendía el negocio. Él se le había olvidado todo aquello. Él había perdido la visión. Él miraba toda la cosa y él pensaba que él estaba allí, ¿verdad? Para tener un montón de ovejas, crear y tener, vivir cómodamente y atender todos sus negocios, de su familia, todas las cosas. Y el negocio lo había abandonado, el negocio del padre. Y aquella mujercita lo estaba observando. Ella estaba en línea con el negocio del padre. A ella le era necesario atender el negocio del padre. Por eso es que ella hizo lo que hizo, porque ella era uno con Abraham. Por eso hizo lo que hizo, ¿verdad? Y entonces vemos cómo ella tomó acciones en el negocio, ¿verdad? Ahora vemos cómo estas cosas pasaron, ¿verdad? Vemos cómo pasó el tiempo y un día Dios edificó una gran nación. Pero ellos se olvidaron de la piedra angular, de esa revelación, de ese entendimiento, de esas palabras, de esa comisión original, de esa visión celestial. Ellos se olvidaron de la piedra angular y ellos empezaron a edificar su propio negocio. Edificaron una gran religión, hicieron un montón de cosas, ¿ve? Pero se olvidaron del fundamento, ¿ve? Les pasó por alto. Ah, no, si ellos decían que tenían el negocio del Señor, pero era mentira. Ellos habían fallado. Así como Eva, así ellos habían hecho un contrato equivocado. Vemos cómo las cosas pasaron, ¿verdad? Dios estaba siempre en el negocio de cumplir su palabra. Correcto. Dios está en el negocio de cumplir su palabra. ¿Cuál palabra? El propósito eterno, ¿verdad? Desde el principio, cuando Él creó al hombre, cuando Él hizo su imagen y semejanza, ¿ve? Él no ha cambiado de su empresa. Él no la ha abandonado. Él ha estado trabajando constantemente. Como Israel llegó a ser una nación, ¿ve? Dice el Señor ahí en la parábola: planté una viña, la acerqué de vallado, edifiqué una torre, hice un lagar, y entonces la arrendé. Él lo llamó a estos que decían que eran hijos de Abraham, ¿verdad? Él les dijo: bueno, ahora ustedes son administradores de este negocio. ¿Ve? Ustedes van a administrar este negocio. Yo un día voy a cumplir mi palabra y ustedes deben cuidar estas cosas, administrar estas cosas hasta el día señalado para cumplir esta palabra, ¿verdad? Y entonces vemos cómo ellos, dice la Escritura, en los tiempos de dar fruto, Dios les mandó a ver si había fruto. Y a unos mataron, los profetas. A otros apedrearon. Y así fue el proceso hasta que les mandó a su hijo. Pero ellos no entendían el negocio. Ellos no lo entendieron. Alguno que otro entendió el negocio, ¿verdad? ¿Cuál era el negocio en los días de Moisés? Moisés entendió la cosa. Moisés entendió qué es lo que Dios quería lograr. Moisés entendió qué es lo que Dios iba a vivificar, qué palabra iba a cumplir Dios en ese día. Y vemos cómo Moisés dejó el negocio de Egipto. Él había conquistado reinos. Él tenía prosperidad en ese negocio. Pero de alguna manera su corazón fue despertado. Las enseñanzas correctas de su madre. Las enseñanzas correctas, porque esta madre, este hogar, era uno con esa visión original de Abraham. Seguro, ellos oían, ellos sabían lo que Dios había prometido. Esas enseñanzas habían corrido de generación en generación. Esa voz permanecía viva en un remanente. El resto de Israel, ellos estaban buscando. Pero ellos sabían que había llegado la hora para que Dios proveyera un libertador. Ellos sabían cómo es que Dios lo iba a hacer. ¿Qué cosa? Dios se los había revelado a ellos. ¿Cómo es que Dios lo iba a hacer? El resto de la gente tal vez esperaba otra cosa. Porque Dios dijo, yo los visitaré y los liberaré con mano poderosa. Ellos tal vez esperaban que algo mágico sucediera. Pero esta mujer, este hogar, ¿verdad? Sabía de que en ese niño estaba la respuesta. Y dice que lo vieron un niño hermoso. No un niño hermoso, todos los niños son bonitos, ¿verdad? No es porque era tal vez ojos azules y era esto y el otro. Pero la hermosura es que ellos, de alguna manera, ellos supieron que Dios estaba en la escena y que Dios estaba proveyendo un don en la tierra. Alguna vindicación había de parte de Dios de que había llegado la hora. ¿Ve? Esas cosas fueron enseñadas a Moisés, ¿verdad? ¿Ve? Y esta gente estaba en línea con el negocio de Dios. Y guardaron al niño, arriesgaron sus vidas para protegerlo. Veamos cómo estaba en línea con el negocio de Dios y Dios lo llevó hasta allá al palacio del faraón, ¿verdad? Pero ve, llegado el tiempo, él comprendió para qué él había nacido. ¿Eh? Y que Dios se iba a mover y que Dios necesitaba un hombre que pudiera vivir de toda palabra que Dios había prometido para ese día. Entonces él vio lo serio de la hora, ¿verdad? Él llegó a comprender que él tenía algo en sus manos y que ese algo que estaba en sus manos no se iba a mover a menos de que él obrara. Dice el hermano Braham en un mensaje, dice, el Señor le dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, dice, ¿por qué pedirle a él? Dice, ¿ve? Pero dice, él lo arregló de tal manera, dice, que la cosa avanzará, dice, hasta que nosotros obremos en línea con el programa de Dios. Él lo hizo de tal manera, él lo arregló de esa manera que depende de nosotros, dice, el hacer que estas cosas se muevan. Él lo dice de esa manera. Y entonces, ve, él lo arregló así, dice, él quiere que usted haga lo que tiene que hacer. Él quiere que usted entienda cuál es la necesidad de la hora y cuál es lo que Dios ha prometido. Y reclamar, interceder, exigir, provocar. Provocar esas cosas. Y entonces vemos cómo este hombre, él dijo, tengo que provocar algo aquí, tengo que hacer, alguien tiene que hacer algo. Si Dios lo dijo, Dios tiene que cumplirlo. Alguien tiene que pararse en esa promesa. Y entonces él tomó un lado, ¿verdad? Con esa gente. ¿Ve? ¿De dónde nació esas cosas? Él vio la cosa y él vio cómo el negocio había llegado. La cosa estaba en crisis. ¿Ve? Este montón de gente estaba allí en una situación tremenda. Alguien tenía que hacer algo, alguien tenía que pararse. Y él se identificó con esa palabra. Él tenía un limpio entendimiento de las cosas que Dios había dicho y tomó lado con esa palabra. Y vemos cómo él entró en ese negocio, ¿verdad? Y cómo Dios le agradó eso. ¿Ve? Tal vez él no estaba preparado para tomar esa gran empresa. Tal vez él todavía no estaba preparado para tomar esa gran empresa. Pero él estaba provocando esas cosas. Entonces Dios empezó a trabajarlo. Dios empezó a moldearlo, a perfeccionarlo. Había muchas cosas tal vez en Moisés que Dios no podía usarlo. ¿Ve? Tal vez él creía que podía todavía y Dios a eso le estorbaba a Dios. Tal vez esto le estorbaba a Dios cuando él creía que podía. ¿Ve? Dios necesitaba un hombre rendido, ¿ve? Manso. Y Dios lo encontró en Moisés. Vemos cómo la cosa movió, ¿verdad? Vemos cómo en cada estación, los hijos de Dios, en cada sazón, ellos han discernido cuál es el negocio. ¿Dónde realmente está el negocio? ¿Cómo hacer para hacerlo producir? ¿Cómo sacarle dividendos al asunto? ¿Verdad? Y ellos se interesan en ver cómo operan esas cosas. ¿Ve? ¿Cómo operan esas cosas? ¿Cómo hacen de que la cosa avance? Entonces, ve, claro, no es fácil. Nunca ha sido fácil porque a la par siempre ha estado al otro la competencia haciendo su negocio. Es del huerto del Edén, lo vemos, ¿verdad? En el desierto también lo vemos. ¿Ve? ¿Cuál es el negocio en ese día? Pues Moisés tenía que captar la revelación. Él captó la promesa, pero él tenía que captar la revelación. ¿Cómo meterlos adentro? ¿Dónde estaba esa tierra? Pónganse los pies de Moisés. Moisés sabía que Dios iba a cumplir su palabra, pero él todavía no sabía dónde estaba esa tierra. Él no sabía cómo llevarlos. Él no sabía cómo sacarlos. Él en su esfuerzo humano quiso hacerlo y mató un egipcio. Pero cuando él venía 40 años después y la presencia de Dios venía con él, ahí era diferente. Era un hombre manso que podía quedarse, estaba amarrado a una promesa. Él no iba a salir corriendo. Él estaba amarrado a esa promesa. Y él no iba a salir corriendo para ningún lado. Él estaba esperando quieto qué Dios iba a hacer. Vemos cómo Dios le fue abriendo el cuadro, ¿verdad? Dios lo llevó al desierto. Dios descendió. Dios le abrió la palabra que nunca había sido escrita. Dios se la dio a él. Y empezó a abrir el misterio. Él empezó a usar ese don para ver cosas que fueron, cosas que serían, cosas que eran. Él empezó a abrirle ese cuadro a Moisés. Él empezó a trabajar porque él estaba en el negocio de Dios. ¿Qué cosa más hermosa cuando un hombre entra en ese negocio? ¿Ve? Claro, él va prosperando allí. ¿Ve? Y entonces Dios le fue abriendo y le fue abriendo y le fue abriendo aquellas grandes cosas. Él empezó a enseñar aquellas grandes cosas, cosas que nunca se habían hablado. Y él empezó a colocarlos, él captó una gran visión celestial y empezó a colocarlos. Empezó a darles a ellos su identidad. Empezó a quitarles a ellos su amnesia. Su amnesia. Y cada uno de ellos empezó a captar. Claro que aquel montón no captaba. Pero Moisés estaba trayendo su mensaje. No era para esa generación, era para otra. Pero él la estaba trayendo. Pero ahí estaban dos creyentes que estaban captando cómo era la cosa. Dos creyentes que sabían por qué estaban sucediendo las cosas. Ellos inquirían. Ellos estaban ahí pendientes, oyendo esa voz. ¿Ah? ¿Y qué cosa? ¿Cómo Dios ha hecho prosperar su negocio? Dios la ha hecho prosperar de la misma manera siempre. Él ha enviado su palabra. ¿Ve? Y los ha sanado y los ha librado de su ruina. Él lo ha hecho siempre. Él ha enviado su voz específica y clara. Y es deber del creyente captar ese negocio. Allí está el negocio. Cuando ellos logran captar qué es lo que Dios quiere hacer para ese día y cómo lo quiere hacer, cuál es su visión. Y estas personas son uno con esa voz. Josué y Caleb, ellos se empaparon de esa voz. El mensaje venía diseñado para producir en esos creyentes la fe para poder poseer la promesa. El mensaje venía perfecto, el mensaje no iba a fallar. El mensaje venía diseñado por Dios para hacer el hombre que Dios necesitaba para ir a derrotar a esos gigantes. El mensaje de Moisés venía perfecto, diseñado por Dios, y ese mensaje iba a producir eso. Moisés sabía eso. Ese era el negocio de Dios. La gente dice, sí, la palabra viene al profeta, del profeta viene a los jefes de familia, a los otros al otro. Pero no es que cae así, hermanos. Déjeme decirlo. No es que cae así como usted se imagina. Que cae y se viene regando, y se viene regando, y se va regando. El profeta sube allí donde Dios se desciende y se encuentra con Dios. Dios ha trabajado ese hombre. Ese hombre ha hecho su esfuerzo y capta ese mensaje. Ahora él lo tiene. Él ya lo hizo bajar. Lo hizo bajar hasta su corazón. Pero ahí todavía no está la cosa. Ahora aquellos tienen que subir donde está el profeta y hacer bajar esa revelación hasta su propio corazón. Hacerlo bajar, necesita que eso baje al corazón para que eso sea efectivo realmente. Esos jefes de familia tenían que venir donde Moisés. Moisés, ¿y cómo es estas cosas? ¿Cómo es que opera esto? Moisés lo explicaba y tenían dudas, volvían, ¿eh? ¿Cómo? Porque ¿cómo iban a llevar ellos eso allá? Si no estaban claros en lo que estaban haciendo, entonces iban a distorsionar el negocio. Es como un hombre que esté todo enredado y que se ponga a enseñar. ¿Se imagina qué va a producir? Lo único que va a hacer es enredar más la licoca, ¿verdad? Él no tiene negocio allí, realmente él no está. Él más bien debería de alejarse de esa cosa, porque hace más daño haciendo eso que quedándose quieto. Seguro. Entonces ve, pero estos tenían que venir allí donde Moisés. Los príncipes llegaban donde Moisés. Moisés, ¿cómo son estas cosas? ¿Cómo se debe operar esto? ¿Cómo opera esto otro? Explíquenos bien. Y ellos ya con esa revelación venían los otros, y los otros tenían que quedarse quietos hasta que captaban el misterio. Y una vez que ellos se aseguraban de lo que lo captaban, podían bajarlo más abajo. Pero no era la cosa que cae así. Es que usted tiene que ir allí. Es que usted tiene que hacer lo que baje a su corazón. Es que usted tiene que tener esa, permanecer en esa presencia, de esa, oyendo esa voz hasta que se haga clara en su corazón. Hasta que haya verdaderamente un limpio entendimiento, entonces aquella cosa bajó. Y puede producir, y puede hacer mover el negocio. De otra manera no. Entonces vemos cómo funciona, ¿verdad? Esas eran las cosas que trabajaron ahí. Ese era el negocio que estaba desenvolviendo. Y entonces vemos cómo estos hombres, Josué y Caleb, ellos sabían dónde estaba el asunto. Ellos sabían dónde estaba el asunto. El secreto estaba allí, en esa voz. El secreto estaba en la voz. No estaba en las señales, no estaba en los ritos, no estaba en aquel pilar de fuego que descendía, en aquella nube que se movía. No estaba en el maná que caía allí y se lo comía, aquellas cosas naturales. El secreto estaba en la voz. Ahí estaba el secreto. ¿Ve? Ahí estaba el secreto. Esa voz les iba a abrir el entendimiento. Esa voz los iba a conectar con la visión original revelada a Abraham. Esa voz lo iba a conectar con sus padres, a ser uno con esa fe. Esa voz los iba a traer a ser uno con esa fe. Esa voz iba a producir en ellos la misma fe de sus padres, porque venía diseñada esa voz para producir eso. Porque eso fue lo que produjo en Abraham. Eso fue lo que produjo en Jacob. ¿Ve? Ahí estaba el secreto. Pero el resto de gente no entendía. Oigan el mensaje, dice la escritura: mal entendieron a Dios. El pueblo se levantó a comer, dice, y se sentaron a jugar. Ellos no se sentaban a meditar en aquella voz. Bueno, ¿por qué Moisés nos colocó así? ¿Por qué dice Moisés que él captó una visión celestial? ¿Cuál será esa visión? ¿De dónde sacó Moisés estas cosas? ¿Por qué estamos aquí en el desierto? ¿Por qué él nos sacó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde está esa tierra? ¿Cuál será nuestra porción en esa tierra? ¿Cómo irá a ser estas cosas? ¿Cómo deberíamos estar nosotros para afrontar ese reto? ¿Qué debería haber en nosotros? ¿Qué debería producir la palabra en nosotros, esta voz en nosotros, para afrontar ese riesgo? Ese reto, quiero decir. Deberían estar interesados en esas cosas. Pero se levantó, dice el pueblo, a comer y se sentaron a jugar. Y así se llevaron al desierto. Iban al culto miércoles, esperaban el siguiente culto el sábado, esperaban el culto el domingo, después esperaban el culto del miércoles. Pero ya el miércoles ya se les olvidó lo que habló el sábado. No entendieron el negocio. No entendieron el negocio, no lo entendían. Y el negocio estaba en la voz. Dice: la piedra que desecharon los edificadores
Ellos desecharon esa piedra. La desecharon. ¿Y cómo iban a hacer prosperar el negocio? Si desecharon la piedra del ángulo, la piedra fundamental. Todo descansaba en esa piedra. Y ellos la desecharon. No se interesaron en captar la voz, en entender la voz. ¿Ve? No se interesaron. ¿Ve? ¿Ve qué cosa? Pero fíjese cómo es en los días de Daniel. En los días de Daniel. ¿Ve? Cuando Daniel está llegando a ese tiempo, ese hombre empezó a preguntarse. ¿Y este negocio? Él atendía los negocios del rey, pero él se preguntaba acerca de los negocios del gran rey. Dijo, bueno, ¿y cómo es esto? Y él empezó a ver, ¿cómo está este asunto? Todo este reino, ¿cómo fue destruido? ¿Cómo llegó aquí? ¿Qué pasó? Empezó a indagar, ¿verdad? Y empezó a ver, empezó a leer el profeta. Y ahí halló la voz. ¿Ve? Y como la palabra decía que 70 años iban a estar allí. ¿Ah? Él vio que cómo el negocio, va, cómo estaba la cosa. Dios en un momento tenía que actuar. Y él tenía que estar aparejado con esa voz. ¿Ve? Y cómo él actuó y todas las cosas que produjo. Esa actitud hizo bajar la presencia de Dios. Dios envió ese ángel, ¿ve?, a la presencia de Daniel para que le revelara los misterios. ¿Ve? Y él le reveló su día, su mensaje. ¿Ve? Él entendió que ellos iban a regresar, iban a reedificar las ruinas. ¿Ve? Porque ya la palabra lo había hablado. ¿Ve? El resto de gente malentendió a Dios. Y salieron de Jerusalén, de Babilonia en el movimiento, salió un montón de gente. Pero esa gente también no entendía. Llegaron allá y se empezaron a hacer sus negocios y se prosperaron y vivieron cómodos un buen tiempo. Y el negocio de Dios abandonado. Hasta que llegaron aquellos hombres, ¿verdad? Usted sabe cómo llegó Nehemías, llegaron aquellos hombres y vieron cómo el negocio estaba abandonado. El negocio de Dios era que tenían que reedificar esa casa. Ellos no habían salido para jugar. Ellos habían salido, Dios lo había sacado para que restauraran esas ruinas. ¿Eh? Porque la empresa estaba en juego. La comisión original estaba en juego. Dios iba a producir la simiente. Y ellos eran el linaje. Y Dios los iba a encontrar en ese lugar, en esa tierra. En la posición que Él quería que estuvieran allí. Y hermano Abraham, un judío fuera de su tierra, está caído. Es un caído. Dios lo quiere encontrar allí en esa tierra. Dios tiene un lugar específico para ellos, para encontrarse allí. Dios no los va a encontrar en otro lugar. No, Señor, Dios los va a encontrar en ese lugar. Eso le dijo Abraham. Aquí van a vivir tus hijos. Yo te doy esta tierra a ti y a tu descendencia. Aquí los voy a encontrar, aquí los voy a visitar yo. Pero ellos se olvidaron de esas cosas. Eso quedó en la historia. Eso quedó como una leyenda para un montón de gente. Como una leyenda bonita que se puede leer. Pero había gente que la estaba viendo en el ángulo correcto. ¿Eh? ¿Qué cosa, verdad? Entonces vemos cómo las cosas pasan y las cosas han venido pasando. Podemos ver la cosa está ahora, nosotros somos confrontados como esta gente fue confrontada. Un día dice, el reino se les quitó a ellos, el negocio se los quitaron. A los judíos, y se le dio a gente entre los gentiles que tenían que hacerlo producir. Y él iba a venir a buscar fruto. En la temporada, él iba a venir a buscar fruto. Correcto. Y él iba a enviar sus siervos en la temporada a recibir fruto. Y Dios siempre ha hecho lo mismo. Dios ha enviado a sus segadores. Dios ha enviado a pedir cuentas. Dios lo ha hecho lo mismo. Dios no ha cambiado. El asunto está ahora en nuestras manos. La cosa ahora, si podemos entender el negocio. ¿Verdad? El Señor dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él era un hombre producto, hermano, de las promesas de Dios. Él era la palabra viviente. Era un hombre que había sido hecho por Dios. ¿Seguro? Él es la respuesta a todas las promesas de la Biblia. ¿Ve? Él podía verse en los tipos, él podía verse en los profetas, en la ley, en todos lados. Y él sabía que el negocio de él era hacer vivir todos esos tipos, pararse allí en esas huellas. Este era el negocio. Y yo estaba en ese negocio de hacer vivir toda su palabra. Por eso lo tomó. Por eso lo llevó. Por eso se fue a vivir allá, para que se cumpliera lo dicho por este profeta. Por eso se montó en un asno, para que se cumpliera lo dicho. Él empezó a hacer vivir todos esos tipos. Por eso dijo, uno más grande que Salomón está aquí, porque él pudo ver todas esas cosas. Era su negocio eso, escudriñar las escrituras, pararse ahí, hacer vivir, cobrar fe en la palabra y hacer vivir esos tipos. Él vio las sombras, pero él sabía que él era la imagen de donde se había proyectado la sombra. Sabía que aquello se había movido porque él se tenía que mover ahí. Aquello era un presagio de lo que él iba a vivir. Y el Espíritu vino sobre esa gran revelación que estaba en esa alma y lo vivificó a toda promesa. Por eso dijo, uno más grande que Salomón está aquí. Él se pudo ver en Isaac, él se pudo ver en Jonás, él se pudo ver en todos esos tipos, y él los hizo vivir. Qué cosa, ¿verdad? ¿Ve? Pero el negocio de Dios hoy es vivificar también toda palabra. A través de las edades, él dio porciones. Los creyentes tenían que ver el negocio en los días de Lutero, era reconocer la porción. Dios quería que vivificar esa palabra. Pero él necesitaba un hombre que pudiera pararse allí, escudriñar en las escrituras, sacar fe de la palabra y pararse allí, quedarse con Dios hasta que Dios le abriera el misterio y lo vivificara esa promesa. Dios tenía que vindicarla. Entonces el negocio era ese, captar esa voz de Dios para ese día. Y los creyentes que oyeron a Lutero tenían que captar esa voz. Ahora, vino un montón de gente que se unió a la iglesia y dijo, sí, somos justificados por la fe. Pero en su alma ellos no entendían ni jota lo que estaban haciendo. De allí nació la denominación, toda esa denominación que siguió del movimiento. De ese montón de gente que se unió, pero que oyeron la voz, fueron poquitos, tal vez contados con los dedos de la mano. Porque siempre ha sido así, poca gente se queda en la presencia de Dios hasta oír su voz. Poca gente. Poca gente se queda escudriñando de qué trata realmente el negocio. Poca gente realmente atiende los negocios del Padre. Poca gente. ¿Ve? En los días de Huele la cosa cambió, pero en los días de Lutero era un tallo que tenía que estar allí. Y él era eso. Él era eso. Él atendió ese negocio, él sacudió todo el sistema católico. Él estaba en el negocio de Dios, haciéndolo producir, ¿ve? Produciendo un tallo. Eso era lo que él necesitaba, ¿ve? Pero vemos que en este día, ¿cuál es el negocio de Dios hoy? ¿Cómo el creyente debería escudriñar y entender y comprender cómo es que Dios lo va a hacer hoy? Dios no cambia. ¿Cómo lo hizo en los días de Moisés? Dios lo va a hacer hoy en este día. ¿Cómo lo hizo en los días de Noé? Dios lo va a hacer igual hoy en este día. ¿Cuál hizo? Jesús dijo, será como en los días de Noé. La gente dice, ah, que andaba un montón de gente construyendo, edificando, y hoy tenemos un montón de gente haciendo edificios, haciendo cosas, y solo eso miran. Corrían de aquí para allá. No, pero en los días de Moisés, de Noé, había un hombre captando el misterio. Había un hombre oyendo la voz. Había un hombre enseñando esa visión. Había un hombre trazando en el ángulo correcto toda la enseñanza de lo que Dios le estaba revelando. Había un hombre que le estaba diciendo de dónde a dónde tenía que medir el arca. ¿Cuántos pisos tenía que tener? ¿De qué tipo de madera se tenía que hacer? ¿Cómo hacerlo y por qué lo estaban haciendo? Y había gente que estaba atenta, tenía que estar atenta a captar todos los detalles de esa arca. En los días de Noé eso pasó. Esa voz tenía que correr y saber cada quien cómo, qué árbol cortar. Imagina que alguien dijera, yo voy a trabajar aquí. Yo voy a traer, y ya traía un pedazo de madera ahí. ¿Qué trajiste? Pino. No es pino. El mensaje dice que no es pino, pero es que padece mejor, más resistente. No es que el mensaje dice que no es pino, la visión, esto rompe la visión. Es que gofer. Tienes que quedarte ahí en el bosque hasta que encuentres madera de gofer. ¿Ve? Y tienes que hacerla así, no la puedes traer verde aquí. No puedes traerla así, esa madera verde, de ninguna manera. Tienes que ponerla ahí en la presencia del sol suficiente tiempo hasta que pierda toda la savia. Entonces me la traes aquí, me la cortas así, asá, y la colocamos aquí. Ese era el negocio en ese día. Ese era el negocio. Todos los detalles, todas las cosas, todas las medidas, y captando la visión de Noé. Porque si no captaban la visión de Noé, la voz que había oído Noé, iban a captar las otras voces. Iban a oír otras voces. Tal vez muchos salieron de allí y empezaron a hacer su propia arca. Seguro, siempre ha sido lo mismo. Siempre hay imitadores. Seguro que sí. Siempre ha sido así a través de la historia. ¿Ve? Pero ese misterio se estaba desenvolviendo allí. Ellos tenían que captar la visión, ser uno con esa visión y materializar la visión. ¿Verdad? Encontrarse dentro de esa visión siendo materializada en un lugar seguro. Es el negocio en ese día. ¿Verdad? Es el negocio en los días de Noé. Jesús dijo, será como los días de Noé. Gente va a captar la visión de salvación. Gente tiene que hacer algo, construir algo. Gente tiene que venir y materializar esa visión y encontrarse en ese lugar seguro. Dentro de ese lugar seguro, en el día en que yo actúe. Sería como los días de Noé, ¿no? Ese es el negocio de Dios hoy. Dijo, el tiempo de cosecha, tiempo de rapto. ¿Cuál es el negocio en el tiempo de cosecha? Que se fija, uno siembra un maizal. Cuando ya todo está seco, ya la vida está en el grano. Se viene y se recoge aquello y se empieza a separar todo. Una vez que usted ha separado y solo tiene el grano, lo siguiente que sigue es sacarlo al sol todos los días. Sacarlo al sol todos los días. Sacarlo al sol todos los días. Hasta que usted ve que ya no hay humedad. Que la vida está bien cristalizada. Toda la vida. Ahora el poder de resurrección está allí completamente. El poder vivificador ya está allí completamente. Todo está allí perfectamente. Ese grano usted ya puede tener confianza de que lo puede sembrar y va a resucitar. El tiempo de siega es eso, tiempo de cosecha. Permanecer, traer el grano en la presencia del sol, tener lo suficiente tiempo, separar todo lo el forro. Dice, quiero leer aquí algo que dice el hermano Rahan. Dice, pero ven, hoy hallamos a la gente, algo como lo fue allá en aquel día, tratando de vivir de un reflejo de allá atrás. La iglesia debiera de madurarse, así como se madura el trigo. Pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, el pan de vida. No solo parte de las palabras, sino cada palabra de Dios, cada edad. No solo se mantengan comiendo frijoles y patatas todo el tiempo. Hay otras cosas que van con eso. Mientras avanzamos al menú completo de la gran cena que está puesta delante de su pueblo. ¿Ve? Dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. ¿Cómo se produce la sanidad? Envió su palabra. Dios envió la palabra perfecta para producir el hombre perfecto. ¿Cómo el creyente debe entender dónde está el negocio? ¿Cómo Dios lo quiere hacer? ¿Cómo hacer que el negocio prospere? ¿Cómo atender verdaderamente el negocio del Padre? La gente dice, no, yo no puedo perder el culto, yo voy al culto, yo esto, lo otro. Yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo me cuido de esto, yo tengo un buen testimonio. Y cuando usted platica con ellos, usted se da cuenta que la voz de Dios no está en sus corazones. No se han comido el pan de vida. ¿Cómo ese sol puede brillar en sus corazones? ¿Cómo ese sol puede producir sanidad? Si la sanidad viene por su palabra, el sol de justicia, la palabra viniendo, la enseñanza correcta, trazada correctamente, va a producir la sanidad del alma y lo va a librar de su ruina. Es la única manera. Dios no ha cambiado. Los edificadores desecharon la piedra principal. Ese fue el problema y abandonaron el negocio. Se les arruinó el negocio porque ellos abandonaron la piedra principal. Qué cosa, ¿verdad? La gente no entiende a veces dónde está el negocio. Cuesta que la gente entienda dónde está el negocio. El negocio está en la voz. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Ve? ¿Cómo el Señor tomó cuidado de enviar toda palabra para este día? Revelar todo el plan de Dios. Revelar todo el plan de Dios, dice el hermano Abraham. Este es el pan de vida. Para madurar el grano. Este es el pan de vida para madurar el grano. Para preparar al hombre, para hacerlo perfecto para toda buena obra. Dice, toda palabra de Dios es inspirada, dice, por Dios. Toda palabra es inspirada por Dios. Es útil para instruir, dice, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Para presentar perfecto a todo hombre para la buena obra. Esa es la manera de Dios, no es otra manera. ¿Ve? A veces enfocamos mal. Y como la palabra ha venido a través de todo este tiempo, tratando de enfocarnos correctamente, tratando de colocarnos en el ángulo correcto, para que miremos el asunto en el ángulo correcto, para que no erremos. El negocio tiene que dar fruto. ¿Cuál es el fruto que tiene que dar? Tienen que saber qué es lo que quiere lograr, ¿verdad? Usted como creyente hoy en este día tiene que saber lo que Dios quiere lograr. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios envió un profeta? ¿Por qué ministros se han parado y han luchado? ¿Qué visión tienen ellos? ¿Por qué se esfuerzan en mantener limpia la palabra? ¿Por qué no le añaden? ¿Por qué no le quitan? ¿Por qué se esfuerzan en eso? ¿Por qué lo hacen? Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere lograr conmigo? Dios quería, dice el hermano Rajan, lo que Eva no pudo hacer, esta mujer lo va a hacer. Él predestinó una para que esta se va a parar ahí y va a echar a andar el negocio. Ella va a entrar en dolor de parto. Ella va a albergar la simiente. Ella la va a regar. Y ella va a dar a luz hijos. Ella va a dar a luz hijos que no sobrepasen esa teofanía. Aquella mujer trajo a luz hijos que sobrepasaron esa teofanía. Pero esta no. Esta va a dar a luz hijos que serán para su Dios. Serán arrebatados para su Dios y para su reino. ¿Seguro? Esta va a dar a luz ese tipo de hijos. Pero ¿cómo va a llegar ella a eso? Ella tiene que administrar correctamente, responsablemente, la simiente de promesa. Ella tiene que velar, ¿ve? Por nutrir en su alma esa promesa, como María. Hágase en mí de acuerdo a tu palabra. ¿Ve? El ángel le reveló el misterio. Dice el hermano Abraham, tal vez cuando se reunían con José, dice, en las tardes que él iba a visitar, abrían los rollos, dice. Tal vez empezaban a recordar las cosas que hablaron los profetas. Tal vez cuando llegaron a esa escritura, dice, ¿cómo una virgen concebirá? Tal vez empezaron a hablar de esas cosas, dice, a meditar en esas cosas. Y ella albergó esas cosas en su corazón. Ella albergó esas cosas en su corazón. ¿Cuándo Dios cumpliría esa palabra? ¿Quién sería esa persona? ¿Cómo serían esas cosas? Sentaban con José a hablar, dice. Y hablaban de estas grandes promesas que Dios había hecho, de una gran visitación que Dios había prometido. Y ellos albergaban estas cosas en sus corazones. Por eso el ángel vino allí y le dijo, tú eres esa persona. El negocio de Dios hoy, el negocio en tiempo de cosecha es producir grano maduro. Es producir grano maduro. Ve, dice, todos pecamos, dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Todos perdieron ese privilegio, pero en este día esa gloria desciende. Pero ¿a dónde desciende? Desciende a un grano maduro. Desciende a la estatura de un varón perfecto. A gente que no se quedó con una fe así floja, sino que sobre una fe completa y perfecta en la revelación completa de la palabra edificó su vida. ¿Ve? Muchas veces, como hablábamos otra vez, la gente ve fe como solo como una capacidad de la persona para creer. Así lo aprendieron, así lo tienen en su mente. Por más que la palabra venga y les quiera cambiar y los quiera enfocar correctamente, ellos siguen pensando así. Ay, que tal vez orando, que tal vez algo mágico me haga creer. Dice, necesitamos fe para de rapto. Dice, necesitamos fe de rapto. Están enfocando mal. Muy mal. Seguro. Ellos no saben ni lo que es fe. Seguro que no. Ellos están pensando que hay una capacidad en ellos que así va a brotar de la nada. No, eso Dios lo va a construir. ¿Cómo lo va a construir? Con su palabra. Con su voz, con su revelación. Él va a construir esa fe con revelación. Así se construye esa fe. Un limpio entendimiento de la palabra virgen viniendo. Va a producir una fe virgen. Una fe perfecta. Un limpio entendimiento de lo que Dios quiere hacer hoy. ¿Cómo operar? Eso fue lo que produjo en Josué. Por eso poseyeron y derrotaron a los gigantes. Por eso lo hicieron. Porque, ¿cómo se llama? Comprendieron todo el plan. Comprendieron todo el plan. Josué sabía, hermano. El negocio en ese día, ¿qué era? Poder trazar todo el mensaje, toda la revelación, toda la visión que recibió el profeta. Y que pudiera captar cada uno de aquellos, de los herederos de esas cosas. Josué sabía que él era administrador de eso. Y mire cómo le dice, leamos aquí en Josué. Ya vamos a terminar, hermanos. Perdonen que es. Ya vamos a terminar. Mire Josué, solo para que. Josué 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta entonces harás prosperar tu camino. Él tenía que captar la visión. Él tenía que desgranar todo ese asunto. Él tenía que trazarlo correctamente en el ángulo correcto para que ellos captaran esa misma visión y produjera fe en ellos, para que corrieran con esa visión y enfrentaran al enemigo y lo echaran de su tierra y poseeran su herencia, encontraran su posición en esa tierra. Ese era el negocio en ese día. ¿Pero dónde radicaba el secreto? En el libro. En permanecer día y noche meditando en esas palabras, entonces iba a hacer prosperar su camino. ¿Ve cómo está escrito? No hay otra manera. Pero la gente no. Dijo Jesús, ¿cómo va a ser esto? Dijo, bueno, dijo, será como aquel mercader, dijo él. Un negociante. Bueno, negociantes. ¿Qué andan buscando? Dijo, buenos negocios. ¿Dónde invertir? Entonces dice, encuentran un día una perla. Una perla de gran precio. Entonces van ellos, dice, y venden todo para poseerla. Así va a ser el asunto, dijo. Así es el asunto, dijo. Ahí está el secreto. Gente dice que busca buenos negocios, dijo. No gente que ahí se conforma con vender especias ahí en la calle. ¿Verdad? ¿Cómo es la gente que anda ahí vendiendo agujas? En la calle. No, estos no, estos tienen grandes ambiciones. ¿Verdad? Son glotones espirituales. ¿Ve? Ellos quieren, si hay algo para ellos quieren obtenerlo. Ellos van a inquirir allí. Ellos van y se van a agarrar del ángel. Estos van a ser como Jacob. ¿Ve? Aquel encontró que había una gran perla allí. ¿Verdad? En ese negocio ahí estaba la perla. Y él dijo, yo necesito eso. Yo tengo que poseerlo. Jesús dijo, ellos van a encontrar esa gran perla. Ellos saben dónde está el secreto. Ellos encuentran el valor de aquella piedra. Los edificadores desecharon esa piedra, pero estos mercaderes, dijo, van a encontrar el valor de esa piedra. Y van a vender todo para poseerla. Ahí está el secreto. ¿Verdad? ¿Qué cosa, verdad? Es algo bien sencillo, una pequeña reflexión. Pero piense en estas cosas. Porque ciertamente el negocio está en nuestras manos. ¿Verdad? El negocio está en nuestras manos. ¿Ve? Tenemos que tener un entendimiento de estas cosas. ¿Ve? Si estamos trabajando, los músicos, ellos tienen que tener cómo opera el negocio. ¿Qué es lo que quiere lograr? No, así voy a tocar, qué bonito es tocar aquí en la iglesia. Y me van a ver todos que estoy tocando. Ellos tienen que tener un entendimiento. ¿Cuál es el negocio entonces? ¿Tocar por tocar? ¿O cuál es el negocio? ¿Verdad? ¿Ve? El que canta, él debe saber cuál es el negocio. Él debe tener una claridad de la voz. Ser uno con esa voz. Sí, porque si no, él va a estropear el asunto. Va a empezar a cantar cosas diferentes a la voz. Y en alabanza hay enseñanzas. Y si una enseñanza es un poco dislocada, ya está ministrando ya no en el negocio del Padre, sino en el negocio del enemigo. Sutilmente lo hizo. Él sutilmente lo ha hecho. ¿Ve? El que sirve en lo otro, el que hace. Cada uno deben discernir el negocio. ¿A dónde está el secreto del asunto? ¿Verdad? ¿Eh? Cada uno es llamado en los negocios del Padre. No es necesario estar. Pero indaguemos, ¿cómo es este negocio? ¿De qué depende que este negocio prospere? De mantener esa voz viva. De mantener esa voz limpia. De mantener esa voz original, clara, así como fue revelada, así como fue dada al profeta, así como ha venido, mantenerla y asegurarse que en nuestro corazón esa voz esté íntegra. ¿Ve? ¿Ve qué cosa? Ahí está el secreto. Dios les bendiga, pónganse de pie. ¿Qué cosa? Eva, en vez de ser una administradora de los negocios de Dios, llegó a ser una sierva de Satanás. Producir hijos para Satanás, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, esas cosas han pasado. Israel llegó a ser también lo mismo. La gran iglesia, Israel, la gran iglesia judía, que debió atender los negocios del Padre, se convirtieron en siervos de Satanás. Seguro, eso lo hicieron. ahora nos conviene a nosotros, ahora está el negocio en nosotros. El negocio ha venido en nuestras manos, ¿verdad? La pregunta, ¿qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? ¿Verdad? ¿Qué haremos con esta voz que descendió del cielo? ¿Qué haremos con él? ¿Qué haremos con este pan de vida? ¿Qué haremos? ¿Verdad? ¿Lo vamos a comer? El negocio de Dios hoy es lograr que usted se coma ese pan. ¿Correcto? Ese es el negocio de Dios hoy. Que usted logre comerse ese pan. Usted no se va a comer como si el hermano Elías allá. Usted no va a comer un libro aquí con miel, con mucho aderezo y un montón de cosas. Usted no lo va a comer así. Usted tiene que recibir la enseñanza en el ángulo correcto. La enseñanza limpia, inadulterada de la palabra. Y captar realmente lo que Dios quiso decir. ¿Cuál es el programa de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Todo el plan de Dios para esta edad, para este día. ¿Ve? Entonces se va a comer el libro. Va a tener un limpio entendimiento. El negocio de Dios hoy es producir una iglesia sin mancha y sin arruga. Lavarla en el lavacro de su palabra. Quitar todo precepto, toda idea religiosa y que solo los pensamientos de Dios estén hoy. El negocio de Dios hoy es cumplir su pacto con sus hijos, el nuevo pacto. Por eso tiene ministros competentes de ese nuevo pacto, porque él juró que lo iba a hacer. Juró que él iba a poner su palabra en sus mentes, en sus corazones. Él iba a producir un hombre, un hijo a su imagen y semejanza. ¿Cómo? Por medio de una esposa, una que salió de su costado, una que salió de las páginas de la Biblia, con esa comisión para producir hijos palabra. ¿Ve? Ese es el negocio de Dios hoy. ¿Ve? Por eso atendemos estas cosas. ¿Ve? Pero si el lavacro está allí y usted no quiere lavarse, no entrega el negocio del Señor. ¿Verdad? No entra en el negocio del Señor. Si esta palabra no lo ha lavado, usted no está atendiendo los negocios del Padre. Y no, yo sirvo, yo hago esto, yo lo hago otro, yo he invertido tantos años en este asunto. Pero si usted no se ha querido lavar en el lavacro, no ha atendido los negocios del Padre. Dios está en ese negocio, hermano. Porque Él quiere presentar una sin mancha y sin arruga. ¿Ve? Dios está en ese negocio. ¿Ve? Piense estas cosas, reflexione estas cosas. Solo estamos queriendo regar, ¿verdad? Con esta pequeña reflexión lo que se ha enseñado. Recordar estas cosas. Está refrescando estas cosas, refresquelas. Vaya a su casa y lleve esas cosas. Dice que esas cosas, esas palabras, dice, estaban en María, las guardaba en su corazón. ¿Verdad? Aunque no las entendía, dice. Pero ella guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué cosas, verdad? Piensa en estas cosas. Que Dios nos vaya ayudando, que Dios nos vaya trabajando. Tal vez no somos muy, muy emotivos para hablar de estas cosas, pero usted pese lo que se dice, ¿verdad? Ve. Y vea si son cosas en el negocio de Dios o no son cosas en el negocio de Dios, ¿verdad? Usted es llamado a juzgar todas las cosas, a escudriñar realmente, a pesar las palabras. Porque el negocio de Dios está en sus manos, ¿ve? Y el secreto está en esa piedra angular. El secreto está en esa piedra principal. Ahí está el secreto. Los edificadores rechazaron esa piedra y arruinaron. Todo se les cayó. Cuando Jesús vino, halló una iglesia, el templo, ahí se iban comprando, vendiendo, haciendo. Halló gente. Esteban les dijo, ustedes son generación de incircuncisos. Eso es lo que produjeron, una generación de incircuncisos. Duros de cerviz, es lo que habían producido con todo su esfuerzo. Según ellos estaban en el negocio de Dios, Pablo creía que estaba en el negocio de Dios. Y estaba obrando en contra de ese negocio. ¿Ve? ¿Qué cosa, verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tus promesas, Padre amado. Abre nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento, que podamos ver todas estas cosas en el ángulo correcto, Señor. Que podamos ver con tus ojos y creer, Señor, como tú los crees, Señor. Ve, tú tienes confianza en tu simiente. Tú también tienes confianza en el terreno, Señor. Tú tenías confianza en Job. Tú tenías confianza en Moisés. Tú tenías confianza en José. Tú tenías confianza en María, Señor. Tú los viste de antemano, Señor, y confiaste en ellos. Sabías que ahí iba a fructificar esa simiente. Padre, yo creo que tú tienes confianza en tus hijos hoy, que van a mantenerse, Señor, limpios de toda mancha, de toda influencia, de toda voz que pueda salir en contra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser singulares a tu visión, a tu voz, a tu propósito, a tu negocio, Señor. Perdona nuestras ofensas, Padre. Bendice tu palabra, coloca en el corazón, despierta esa fe, Señor. Que el creyente de hoy sepa qué hacer, cómo hacerlo, cómo materializar esa visión celestial, Padre amado. Que podamos ser verdaderos edificadores, Señor. Estemos esperándote, Padre, pero haciendo la obra de la hora, Señor. Concédelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Hermano Mauricio, tal vez nos despide. Dios les bendiga.
Gloria a Dios. Tiempo atrás, 4000 años atrás, Elohim le dio una visión a un varón que llenó de inspiración, construyó una pirámide a Dios y llenó al llegar. A la gran piedra colocar, una voz le detuvo con quietud, le dijo en no, esa gran piedra eres tú, y en no,